pájaro, ¿no? Que comía de las migajas, ¿no? Y los perros le lamían sus heridas, ¿se acuerdan, no? Para mostrar que la condición socioeconómica de una persona no indica nada, nada sobre su condición espiritual. Y quizás el texto más interesante, lo volveremos a ver en otra ocasión, en Marcos 12, aquella mujer, la viuda, ¿no? Que ahí estaban, lo tenemos en la portada del folleto sobre la mayordomía cristiana, ahí están los fariseos echando en el arca, ¿no? Echando grandes cantidades de dinero, algunos de ellos ricos, así lo dice nuestro Señor Jesús. Y luego esa mujer, la pobre viuda, ¿no? Que dio una moneda que equivale hoy día a 500 centavos. La moneda más pequeña, de menos valor, ¿no? La cuarta parte de la moneda de menos valor en aquel entonces. Yo creo que hoy día serían como 500 centavos, ¿no? Lo que ella depositó en la ofrenda. Y nuestro Señor Jesús, ¿qué es lo que dice? Ah, dice, esta mujer dio más que todos aquellos, ¿no? Ricos, que estaban haciendo su show y tocando la trompeta con su ofrenda. Ahora, esto es la introducción que estamos usando para llamar la atención al tema que vamos a discutir aquí a grandes rasgos. Es tan solo la introducción. Y como vamos a ver, este tema se vincula directamente con todo este paquete y específicamente con los dones que Dios nos ha dado. Pero vamos por partes, ¿no? Ahora vamos a comenzar de nuevo. Fíjense bien. El dinero es algo que afecta a todos nosotros, ¿no? Es un tema que no se puede tratar a la ligera. Es un tema que o se ha convertido con el paso del tiempo en una gran bendición en tu vida, o por otra parte es una maldición, ¿no? Es la causa de muchos problemas y conflictos en tu vida. Y el dinero puede ser, en este sentido, lo vuelvo a decir, ya sea la causa de muchos problemas o, en un sentido, la solución parcial para muchos problemas. La mayoría de las personas están en el primer punto, en donde su relación con este asunto es problemático. Lo ven como algo grave, ¿no? Como algo que les afecta demasiado. Y cuando nosotros nos ponemos a analizar el asunto, lo que descubrimos es lo siguiente. Es algo que tú no puedes escuchar ni un noticiero, no puedes leer el periódico, no puedes ver la portada de ninguna revista sin ver algo sobre esto. El hecho de que la mayoría de los problemas en este mundo, la mayoría de los conflictos en este país, se centran en este tema. Lo vuelvo a decir. Es el dinero, ¿no? Son los conflictos económicos, ¿no? Son los conflictos económicos que también son conflictos políticos, de igual manera, ¿no? En relación con el dinero. De igual manera, la mayoría de los problemas matrimoniales, tristemente hoy día, ¿no? O son los hijos, los suegros, el sexo o el dinero, ¿no? La causa de tantos problemas matrimoniales, esto lo hemos escuchado tantas veces. La mayoría de los conflictos en el matrimonio son en forma directa o indirecta en relación con una comprensión, una submisión o la falta de entendimiento y la falta de obediencia en relación con lo que vamos a ver aquí en este primer estudio, ¿no? Los principios que gobiernan todo esto son muchísimos y son importantísimos, ¿no? Pero cuando sigo hablando así, los conflictos en la familia, en la pareja, ¿no? Son a veces interminables. Y todo esto comienza con la perspectiva de cada quien. Una parte piensa que hemos de hacer X cosa con nuestro dinero, ¿no? Que hemos de gastar el dinero en tal o cual forma, ¿no? Y la persona, la contraparte, dice, no estoy de acuerdo, ¿no? No se ponen de acuerdo ni siquiera en cómo gastar el dinero. Tienen diferentes perspectivas, ¿no? Tienen diferentes puntos de vista. Y en el contexto eso se convierte en un grave problema. Y los problemas van desde los que se dedican incansablemente a trabajar. Están trabajando todo el tiempo, ¿no? Con el fin de alcanzar, ¿no? Suficiente dinero para solventar los gastos, ¿no? Y las personas que se van endeudando, hoy día esto se está volviendo un problema cada vez más grave en nuestro querido México, como lo ha sido durante mucho tiempo en otros países. Pero la gente que se va endeudando, ¿no? Para obtener ciertas cosas, ciertas necesidades, es lo que dicen, ¿no? O ciertos deseos están metidos de por medio, o algunos sueños, ¿no? Que se tienen que cumplir. Y la forma en que hemos de administrar el dinero, la forma en que lo hemos de ahorrar o gastar, ¿no? Los gastos en relación con la lista de las cosas más importantes, las necesidades de la familia, y así va creciendo este asunto y se convierte en un gran lío en el núcleo familiar, ¿no? Lo vemos cotidianamente. Y aún más, vean, es frecuentemente este mismo asunto lo que provoca graves problemas en la sociedad. Y luego, horribles conflictos entre los ciudadanos y los gobernantes, ¿no? Y aún como vamos a ver, no el día de hoy, en las iglesias, ¿no? Sin discutir eso. Si tú quitas de por medio el afán del clero católico de apoderarse de muchas cosas en relación con nuestro tema, en la historia mexicana, ya no vas a entender nada de lo que ha pasado en este país, ¿no? Y cuando digo aún en las iglesias, estamos hablando de la secta católica. Y tristemente lo mismo, ¿no? Hoy día en las iglesias evangélicas, bíblicas. La Biblia enseña, ahora bien, con mucha atención en estos puntos, que nada de esto ha de suceder en la vida cristiana, ¿no? La Biblia enseña que este asunto no debe ser un conflicto continuo, la causa de interminables problemas para ningún creyente. No, la Biblia enseña que no debemos caer en la trampa, que no debemos permitir que todo eso se convierta en un problema persistente en nuestras vidas. No, no, para nada, ¿no? Y lo que nos interesa aquí es, bueno, si esto es un comentario preliminar, ¿no? Pero si esto es la perspectiva bíblica, entonces la pregunta es el cómo. ¿Cómo evitar todo esto? ¿Cómo no caer en esta trampa, no? Y aquí vamos a dar en parte, en este primer estudio, algunas respuestas. La respuesta más importante es, hay que saber, hay que entender lo que la palabra de Dios enseña sobre esto, ¿no? Y es un tema, ustedes saben, la última vez que tocamos este asunto del dinero, yo me atrevo a decir, fue hace 4, 5, 6 años, ¿no? Y tenemos una miniserie en internet y de volver a tocarlo no lo hemos tocado, ¿no? Ahora, como se trata del don de dar, de administrar, en donde está metida por medio tu fe, y el cómo vas a tener misericordia y cómo vas a ayudar, ¿no? Esto, lanzarnos directamente este paquete sin poner una base, no sería un error. Y yo me atrevo a decir que hay personas aquí que aún sabiendo algo de esto, ¿no? Les pudiera servir volver a escucharlo, ¿no? Quizás volver a analizarlo, ¿no? Y más que simplemente escuchar o analizar, poner en práctica estos principios, ¿no? Ahora vamos rápidamente al tema. Y el primer punto es que la Biblia siempre dice lo que estamos diciendo, que hay muchísimas cosas más importantes que el dinero. Acabamos de resumirlo en la introducción diciendo, no, misteriosamente el dinero lleva el primer lugar, ¿no? De importancia en la vida de tantas personas. En todas las preguntas, cuestiones políticas, en una lista de cosas en relación con la economía, en relación con el trabajo, la chamba, la vocación, en relación con cómo administrarlo, ¿no? Y cuándo dar, y cuándo ayudar, y cuándo tener misericordia, ¿no? La Biblia comienza diciéndonos, escuchen rápidamente, el tiempo del día de hoy es limitado. El tema es más grande de lo que podemos abarcar. Y vamos a tratar de acelerar el paso leyendo textos, ¿no? Les voy a dar las citas, ustedes simplemente escuchan, ¿no? En Mateo 16, 26, ¿qué aprovecharía el hombre? Ganar todo el mundo. En la mesa está todo el mundo a cambio de su alma, ¿no? La pistola se va a suicidar recibiendo todo a cambio de su alma. Si ganara todo el mundo perdiendo su alma, ¿no? ¿Qué aprovecharía? ¿De qué serviría eso? Ahí el argumento es que el alma vale más que todo el mundo y todo el dinero en el mundo, ¿no? Luego en Lucas 12:15, la vida del hombre, escuchen, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esa es la filosofía mundana, ¿no? Esa es la perspectiva atea, esa es la perspectiva incrédula de esto, ¿no? Pero nuestro Señor Jesús siempre ponía las cosas de cabeza. La vida del hombre no consiste de la abundancia de bienes que posee. Y luego, mejor es lo poco con el temor de Jehová que un gran tesoro donde hay turbación. Proverbios 15, 16 y 17, ¿no? Entonces dice, mejor la comida de legumbres donde hay amor, ¿no? Que el buey engordado donde hay odio, ¿no? El mismo texto. Luego, en Proverbios 16, 8, escuchen, mejor es lo poco con justicia, con rectitud, que la muchedumbre de frutos sin derecho. Luego 16:16, mejor es adquirir sabiduría que oro. 16:16, son citas del mismo libro de Proverbios, ¿no? Luego es mejor adquirir inteligencia, entendimiento, vale más, dice, que la plata, ¿no? Y así van los textos, ¿no? Uno tras otro, tras otro, tras otro, habla así. Luego escuchen en Jeremías 9, no se alabe el rico en sus riquezas, no, mas alábese en esto, si se hubiere de alabar, en entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, no, porque esas son las cosas que quiero. No se debe alabar nadie en base a lo que posee de este mundo, sino lo contrario, no, en entender y conocer a Dios, no. Luego en Lucas 12, aquel rico que se jactaba de que iba a tener que construir más bodegas para todo lo que se estaba acumulando, ¿no? Y le dice Cristo, ¿se acuerdan? Necio, en esta misma noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que has provisto, todas estas posesiones materiales, ¿de quién será? ¿De quién? ¿No? Y así es el que hace, ¿no?, riqueza y tesoro para sí, pero no es rico para con Dios, ¿no? Y luego la prohibición a la cual llegaremos en otra ocasión, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones entran y roban, ¿no? Sino hay que hacerlos en el tesoro, los tesoros en el cielo, hay que atesorar riquezas en el cielo. Esto viene de Mateo 6, el Sermón del Monte. Luego, grande ganancia es la piedad con contentamiento. Y la tremenda advertencia, los que quieren enriquecerse, que dice, caen en tentación y en lazo, en muchas codicias necias y dañosas, ¿no? Que hundan a los hombres en destrucción y perdición. El deseo de enriquecerse, guarden en mente el punto. Y luego hay que mandar a los ricos de este mundo que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos, que tengan misericordia, que sean generosos, ¿no? Que atesoran un buen fundamento para lo porvenir, ¿no? Texto tras texto, y todo el argumento está resumido en esto: más bienaventurado es dar la bienaventuranza perdida, la que rescata Pablo en Hechos en su capítulo 20, más bienaventurado es dar que recibir, citando las palabras de nuestro Señor Jesús, ¿no? Y luego, vean, ¿hay cosas más importantes? Sí, número uno, ¿no? Muchas cosas son más importantes. Segundo, vean, todo esto refleja la condición espiritual de la persona. Donde estuviere vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón, ¿no? El tesoro es lo que amas, lo que buscas, lo que valoras, lo que estimas, lo que quieres con tu corazón. Y el texto dice, en donde se encuentra tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que la persona atesora o estima grandemente es un reflejo del estado de su corazón, ¿no? Lo que está en su corazón ahí se ve reflejado, ¿no? Muchísimos versículos hablan así, buscan un ejemplo aquí, 1 de Timoteo 6. Cuando Cristo habló de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, Y luego agregó, todas las demás cosas os serán añadidas, ¿no? Y las demás cosas son estas necesidades materiales no serán añadidas. Pero vean aquí la fórmula tan conocida, que muchas veces es mal interpretada y mal citada. Es Primera de Timoteo, su último capítulo, ahí es el capítulo 6. Y la lectura comienza en el versículo 5, hablando de personas privadas de la verdad, que enseñan el evangelio de prosperidad, que tienen la piedad como una fuente de ganancias, ¿no? Dice, apártate de los tales. Por eso nosotros no tenemos, y hay algunos ministros ladrones en este país que conocemos que abusan de la gente, exactamente como lo dice el texto, ¿no? Enseñando su evangelio falso de prosperidad. Apártate de los tales, empero grande ganancia es la piedad con contentamiento. El texto ya lo hemos citado, porque nada hemos traído a este mundo, y sin nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse, ya lo citamos, caen en tentación y lazo, en muchas codicias locas y dañosas que hundan a los hombres en perdición y muerte. Pero aquí ahora tenemos el tema, el segundo punto. Aquí está su corazón. Porque el amor al dinero, el amor del dinero es la raíz, y la traducción la mejor es, de toda clase de pecados. El cual, codiciando a algunos, se descaminaron en la fe incluso y fueron traspasados de muchos dolores, ¿no? Y el texto dice que es el amor al dinero. Y lo que nosotros sabemos, lo que tú y yo sabemos, ya lo mencionamos al principio, estos conflictos están por todos lados. ¿Pero por qué? Porque la gente en conversa que nos rodea, la mayoría de la gente que tú y yo conocemos, se encuentra aquí. La mayoría ama el dinero, ¿no? Lo codician, ¿no? La mayoría quiere enriquecerse, ¿no? Y esto es el punto. La actitud de la persona en relación con todo esto es lo que va a dominar en su corazón. Es tan fácil leer el texto, es tan fácil condenar a otros, ¿no? Aplicárselo a terceros, pero vean, es tan fácil decir, yo no amo el dinero, ¿no? No lo codicio, no lo quiero, no quiero hacerme rico, ¿no? Aunque esto lo vamos a discutir no el día de hoy, es otro tema, porque todo eso es relativo, la palabra rico. Pero la pregunta que siempre está metida de por medio, ¿qué haríamos si tuviéramos la oportunidad de enriquecernos? ¿Qué harías tú si estuviera fuente a tus manos, ¿no? Sobre la mesa, la gran oportunidad de hacerte rico, ¿qué harías, no? Y muchos que dicen, no, yo no quiero enriquecerme, ¿qué harías? ¿Le darías la espalda a lo que está sobre la mesa? O sea, ¿dirías no a la oportunidad? Esa es la pregunta. ¿Qué haríamos, no? Como la mayoría de nosotros, y hay varios aquí que sí, hemos tenido esa oportunidad. Yo la tuve más de una vez en mi vida, ¿no? Y yo conozco a ministros que fueron a la ruina, incluso habiendo ingresado al ministerio, frente a la oportunidad. Ministros, yo no estoy hablando de algo que me ha pasado como ministro, estoy hablando de antes. Pero escuchen, ¿qué haríamos frente a la oportunidad? Ahí está el corazón. Pero ahí vamos a detenernos un momento. La otra pregunta, ¿qué estamos dispuestos? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para obtener dinero? Ah, medio mundo está dispuesto a mentir, como veremos, a robar, a engañar, a matar si fuera necesario. Medio mundo está dispuesto a prostituirse, a convertirse en un tipo de prostituta, ¿no? Para usar una palabra que cabe aquí, es prostitución para ganar dinero. Y no estoy hablando del sexo. ¿Cuál es tu actitud hacia aquellos que tienen más dinero? ¿Y qué piensas tú que estas personas han hecho para obtener lo que tienen? ¿Cuál es tu actitud hacia aquellos que tienen menos? ¿Nunca hayas sentido en tu corazón esa envidia, esa codicia, ¿no? en relación con los que tienen más? ¿Nunca se te ha ocurrido que no está bien que estas personas tengan cosas que yo no tengo? El descontento. No el contentamiento que el texto menciona, sino lo contrario. ¿No? El ciclo vicioso en el décimo mandamiento se pinta, hay un ciclo vicioso en donde es nunca están contentas las personas con lo que tienen. Y la codicia aquí no tan solo es un vicio, no tan solo una adicción, sino es enredarte en un tipo de torbellino, ¿no? Tornado, ¿no? O remolino, algo peor, en donde te están diciendo constantemente tu casa, tu coche, tu ropa, todo lo que tienes de nada sirve, ¿no? Y estás así con necesito cada día más y mejores cosas, ¿no? ¿Y cuánta gente se enreda en esto? ¿Cuántas personas viven así cotidianamente? Es su actitud, lo que es el reflejo de lo que hay en su corazón. Es la actitud que tienen en relación con esto, ¿no? Eso es lo que demuestra que su corazón es dominado, su corazón es esclavizado, su corazón es controlado. Y la persona que termina permitiendo que el dinero sea lo más importante en su vida es una persona completamente perdida. El dinero es lo más importante en su vida. Otros lo pueden ver. Su pareja lo sabe, sus hijos también. Y nos dice que no. Ahora vamos más lejos. Dios se mete en este asunto, como vamos a ver. Y lo que exige Dios es que seamos honestos. Que seamos honestos, como vamos a ver. Por eso decía, sería necesario quizás cerrar la puerta, ¿no? Para que no puedan escaparse algunas personas. Esto es el por qué Dios ha establecido este fenómeno que parece ser ineficaz e incapaz de lograr sus propósitos, el fenómeno de la predicación pública de su palabra. Y escuchen, Dios dice, de principio a fin, yo soy la persona que da, ¿no?, a todos los hombres la capacidad de ganar dinero. Dios dice esto de principio a fin, ¿no? Deuteronomio 8, Él te da, acuérdate, Él te da el poder, la capacidad para ganar dinero. Él lo dice, ¿no? Primera de Crónicas, las riquezas, la gloria, ¿no? Todo procede de ti. La bendición de Jehová es la que enriquece. Y escuchen lo que dice Proverbios 10, 22. Y no, vean lo que dice, no añade tristeza con ella. Aquellos que lo tienen fuera del contexto de la bendición de Jehová están buscando tristezas que inevitablemente llegarán, ¿no?, y echarán a perder sus vidas. Pero la bendición de Jehová es la que enriquece sin tristeza, ¿no? Y el que tienes que no haya recibido, ¿no? Todo el paquete, no vamos a dar la lista de textos. Dios dice una y otra vez que Él da. Él es el dador. Él es la fuente de todo, ¿no? Y cualquier don, cualquier capacidad, cualquier, en este contexto, ¿no?, capacidad para administrar y para ganar dinero, procede de Él. En este contexto, ¿no? Pero escuchen, eso es un gran debate. Cuando nos preguntamos el cómo, escuchen, no es ganando la lotería. ¡Ah, caramba! Ganando la lotería. Estoy mordiéndome la lengua aquí. Escuchen. Él nos da la capacidad de ganar algo. Y cuando nos preguntamos cómo, el cómo ya lo sabemos, lo hemos escuchado cuántas veces. ¿Cómo? Trabajando. Es la única respuesta. Trabajando. ¿No? Así. ¿No? El que hurtaba, el que robaba, que no lo haga más, sino trabajando, haciendo con sus manos lo que es bueno. Al texto volveremos, ¿no? Porque luego le obliga a esta persona, yo te estoy dando la capacidad de ganar dinero, y al final del proceso, tú vas a dar de ese dinero. Y así, texto tras texto tras texto, ¿no? La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El mismo capítulo 10 de Proverbios, ¿no? Y el tema aquí es tremendo. No vamos a detenernos aquí el día de hoy para verlo hasta más adelante, ¿no? En algunos detalles. El punto es que Dios ha establecido este medio, ¿no? Ocupaos, dice. Y la idea es en vuestro trabajo. Trabajando con vuestras manos, a fin de que os conduzcáis honradamente, no dependiendo de nadie, no teniendo necesidad de nada ni nadie. Ocupaos, ¿no?, en vuestro trabajo. Y escuchen lo que lo vamos a ver. Tú tienes el trabajo que Dios te ha dado. Ah, misteriosamente esto es así. No, ¿no te gusta? Ahí está Dios. A ver, ¿qué te va a decir? ¿No estás conforme? Ahí está el Señor. Cada persona tiene el trabajo que Dios le ha dado. Y el sueldo, como vamos a ver, que Dios le ha dado. Sí, así es. Él da la capacidad de ganar lo básico para sobrevivir o algo más. Sí, y lo que dice de principio a fin es lo que estamos sacando así superficialmente de varios textos. Que la flojera, la pobreza, viene como consecuencia, ¿no?, de la flojera, y que esto es lo que empobrece al hombre. Texto tras texto tras texto lo dice, ¿no? Que la flojera es un pecado gravísimo. Y ustedes que no lo quieren entender, el campesino mexicano que va a los Estados Unidos y ya está mandando sus remesas, ya descubrió el secreto. El que no quería trabajar en México está más que dispuesto a ser esclavo en Gringolandia, ¿no? Porque ya descubrió esto. Ah, la flojera que le empobrecía aquí en México se le acabó, pero está trabajando de día y de noche en Gringolandia, el cuate. Casi las 24 horas, dos o tres chambas, ¿no? La flojera es un pecado gravísimo que se mete de por medio en esto, ¿no? Y, ¿qué es lo que estábamos diciendo? Que esta flojera es un ladrón. Incluso hay un texto que lo dice, que describe la flojera como un ladrón armado, ¿no? Pero el punto, Dios te ha dado la oportunidad de ganar dinero. ¿El cómo? Trabajando. Y te advierte de principio a fin en este libro que la flojera desperdicia, que la flojera echa a perder las oportunidades, que la flojera acaba con los privilegios, que la flojera echa a perder los dones. Es un ladrón, ¿no?, que te quita el tiempo, te quita las capacidades, te quita las bendiciones que Dios mismo te ha dado. Sí. Y esto es lo que vemos, ¿no? Y es más de lo mismo. Es la actitud, el entendimiento y la aplicación de estos principios en la vida de una persona, lo que vemos cotidianamente, ¿no? Desea y nada alcanza el alma del perezoso, ¿no? Desea, pero no alcanza nada por su propia flojera, ¿no? Y el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Estos son textos tantos, ¿no? Y la contraparte que dice, en toda labor hay fruto, que la chamba, la que sea, en toda labor hay fruto. La chamba misma, si pensamos en aquellos que no tienen trabajo, en Europa, en los Estados Unidos, y en nuestro querido México, peor en Centroamérica, nos damos cuenta de que el trabajo mismo es una bendición, ¿no? Es el plan de Dios lo que cantábamos para el hombre, eso es el plan. Sí, no es el resultado de la caída lo ha complicado muchísimo, sí, porque la naturaleza pecaminosa caída del hombre no quiere trabajar. Y el trabajo es muchísimo más difícil en un mundo lleno de espinos y abrojos, ¿no? En donde la tierra misma se vuelve enemigo del hombre, ¿no? La creación física, la atmósfera, el clima, plagas, ¿no? Insectos, enfermedades. Pero el punto sigue siendo esto. Dios, en medio de todo esto, es el que te da la oportunidad de ganar dinero, ¿no? Y administrarlo, como vamos a ver, y darlo, y usarlo correctamente. Y la pregunta de cómo lo vuelvo a decir, trabajando. Y lo que hemos visto ya lo vuelvo a meter de por medio. Este trabajo en realidad es servicio para Dios. Cada creyente está sirviendo a Dios al mismo tiempo que está cumpliendo con su chamba. Todos sus textos lo dicen, Efesios 6, Colosenses 3, ese es el argumento, Romanos 6. Somos llamados a servir y glorificar a Dios y convertir nuestro trabajo cotidiano en servicio para Dios. Y en este sentido, Dios es el que nos ha asignado esto. Vuelvan a verlo, lo vimos hace 8 días, 1 de Corintios 7. Lo que yo decía hace unos momentos, tú tienes el trabajo que Dios te dio. Esa es la verdad en cuanto a cada creyente. 1 de Corintios 7, ¿no? Eso es lo que Pablo le dice a estos esclavos, ¿no? ¿Se acuerdan del texto? Como el Señor le repartió, 7:17. La palabra griega es asignó, ¿no? Dios le ha asignado. El Señor le apartó este puesto. Como esclavo le asignó esta chamba, ¿no? Por lo tanto, vean, hemos sido llamados a desempeñar ese trabajo, ¿sí? En la providencia de Dios. Y el tema aquí es gigantesco, porque si lo vemos desde una perspectiva no espiritual, aquí lo vamos a discutir otra vez, ¿no? Dios te ha dado ciertas capacidades, cierto temperamento, ciertas capacidades mentales y físicas, sí. Hay personas con aptitudes para trabajo mental. Hay personas con aptitudes para un empleo que les presiona mucho. Hay personas que su misma constitución acepta la presión, acepta mucha responsabilidad. Son personas aptas, ¿no? Para trabajar en la olla express, ¿no? Son personas así que pueden llevar esto, ¿no? Hay personas que pueden tomar la iniciativa, que tienen creatividad, que tienen dones especiales, ¿no? Para todo tipo de trabajos, ¿no? Y es algo que Dios ha repartido a lo largo de la historia, en todas las sociedades, en todos los países hay médicos. En todos los países hay abogados, en todos los países hay albañiles, en todos los países hay mecánicos, en todos los países hay todas maestras, profesores, la lista, amas de casa, la lista es interminable, ¿no? Pero el punto, hay personas que en la chamba son personas aptas para obedecer y personas aptas para tomar decisiones a nivel administrativo. En este sentido, Dios lo ha hecho así. Ahora ven el punto. A Dios nada de eso le importa. En lo absoluto. Dios te da el cómo. Trabajando, ¿no? En X cosa, en donde su providencia, los dones naturales que tienen se combinan y ahí estás, ¿no? Pero lo vuelvo a decir. Lo que no le importa es esto. Si tú eres campesino o presidente de la república, a Dios no le importa. En ese sentido, no. No, esto no te hace más o menos. No, no. A fin de cuentas, si eres taxista, vean, o si eres profesor en la universidad, a Dios no le importa nada de esto. ¿Por qué? No estás haciendo más de lo que Él te ha asignado. No le importaba que estos eran esclavos. ¿Qué quiere decir no le importaba? No había ninguna distinción moral o espiritual en esto. No, Señor. Y tú que llegas aquí dices, no, yo soy administrador y tengo mis... No. Fuera, no lo voy a hacer otra vez. Esa es la respuesta de Dios. No, esto no te hace más ni menos. No. El éxito. Bien, seguimos aquí, en este mismo punto. No se puede medir así. Menos en términos del sueldo, menos en términos del salario, menos en términos de la remuneración, que a mí me pagan 10,000 pesos la hora. ¿De veras? ¿Y eso no te da miedo? No lo vales. No, Señor. No se vale eso, el trabajo de nadie. Ni el presidente de la República. ¿A Dios le importa eso? ¿A tu supuesto éxito? No. Dios no mide nada en estos términos. En el día de juicio no importará. No, el tipo de trabajo que hayas desempeñado en este mundo no va a entrar en el tema. No. Sino esto, tu corazón, tu actitud, tu tesoro, tu deseo. En el día final hay esclavos que serán grandemente remunerados, recompensados y exaltados, probablemente por encima de cada persona aquí, que en su estancia en este mundo fueron esclavos. Quizás algunos de estos que recibieron la carta apostólica de 1 Corintios por encima de nosotros. Sí, porque sus motivos, su actitud, ¿no? Personas, no, yo no puedo contentarme con esta cosa tan humilde. Ahí está Dios. Si eres a de veras creyente, take it up with God. A ver, ¿qué tipo de respuesta te va a dar, no? Y hay que agregarlo. En este asunto, hay todo tipo de dificultades en todas las chambas. Sí. Y estas dificultades, estos retos, ¿no? Estos obstáculos, estos problemas, ¿no? Son, escuchen lo que estamos diciendo, oportunidades. Oportunidades para crecer, para dejar de ser ese niño que no ha sido destetado, que vimos hace poco en el libro de los Salmos, ¿no? Ese niño, las personas que vienen hasta el culto llegan así con sus quejas y sus murmuraciones, son niños que no han sido destetados, ¿no? Son niños, they're brats. Son niños así, ¿no? Algunos que vienen aquí, sí. Son niños así, infantiles, ¿no? En toda su actitud lo vemos, está en su cara, está en su mirada. Escuchen lo que estamos diciendo. No han entendido lo que estamos diciendo. Todos sus problemas son oportunidades para madurar. Sí. Todos los supuestos obstáculos son en realidad oportunidades para ser transformados, para crecer en paciencia, para crecer en humildad, para crecer en bondad. Sí, de eso se trata, ¿no? Y todo esto, lo vuelvo a decir, depende de qué es lo que entiendes de esto, qué es lo que crees. Ah, me dices que crees grandes cosas, yo quiero saber qué haces con esto. Esto me dice más que todas tus jactancias acerca de lo que crees. Pero el próximo punto, vean, es lo que estoy señalando anticipadamente. La codicia, la disconformidad, ¿no? Las quejas, las murmuraciones en todo esto, ¿no? Son pecados. Son graves pecados, ¿no? Créenme, hermanos y hermanas, yo llevo años hablando de este asunto en los Estados Unidos, en donde todos los que viven allá son ricos. Esto es algo relativo. Si tú haces la lista de, de cosas que tenían los ricos en los tiempos antiguos. Lo veremos en otro estudio. Cada persona que vive en la Unión Americana supera su nivel de vida de los reyes antiguos, ¿no? Los reyes dependían de miles de esclavos para tener lo que está en el súper a su alcance, ¿no? Para la persona promedia, de clase media, en la Unión Americana, y yo me atrevo a decir la persona de clase media en este país, tenían miles de esclavos a su servicio, ¿no? Agua potable, comida fresca, ¿no? Su banquete, ¿no? ¿De dónde, no? Entrarían aquí a Superama para decir, ¿qué es esto hoy día? Cualquier de estos, si fuera a regresar. Y mirándonos, ustedes no son reyes, hay la muchedumbre de gente ahora amontonada en la mega por lo de, no voy a decirlo, ¿no? Estarían así atónitos, en un estado de shock. Todo esto es relativo, pero lo vuelvo a decir. Si tú andas así murmurando y quejándote, esto es un gravísimo pecado. Y por eso Dios no te da más, ni te va a dar más. No te lo va a dar, ni un centavo más, mientras que sigues con esa actitud. No. Entonces, el punto aquí, estos son gravísimos pecados. El afán, la preocupación. Estás permitiendo que todo lo que decimos al principio, que todo esto domine tu vida. Y si en verdad somos cristianos, hemos de vivir por encima de estas cosas. No, hemos de pensar en forma teológica acerca de nuestra vida, nuestra estancia en este mundo y todas las cosas necesarias para sostener nuestra vida en este mundo, ¿no? Si somos en verdad creyentes, no debemos caer en estos pecados. Hemos de dar testimonio a los demás. Hemos de dar testimonio de que nosotros no creemos en la suerte, de que no hay nada de casualidad en esto, no hay nada arbitrario, no, nada. No. Creemos que estamos en las manos de Dios y que Él nos ha dado exactamente lo que tenemos. No estamos aquí en contra de que la persona logre ascender, no, eso no es el punto, pero eso no ha de ser su afán, no. Porque esto acaba con el agradecimiento, acaba con el contentamiento, ¿no? Y la regla apostólica, he aprendido a contentarme con lo que tengo, ¿no? Entonces, por aquí van los argumentos. Ahora, el próximo es, todo lo que tenemos, no tan solo nos ha sido prestado, sino que realmente no es nuestro. Ah, si te ha sido prestado, ese carro que traes, ¿quién te lo prestó? Esa casa en la cual vives, ¿quién te la prestó? Esa es la palabra. Nada has traído, ni saldrás con algo de este mundo, ¿no? El texto ya lo hemos leído. Entonces, todo te ha sido prestado, ¿no? El que te lo ha dado está aquí. Y lo que Él quiere es que lo administres bien. Somos, de ahí viene todo el argumento, mayordomos, el administrador de los bienes ajenos, ¿no? Que le han sido prestados por su amo y tendremos que rendir cuentas por la manera en que administramos esos bienes de nuestro Señor. De eso hemos estado hablando a lo largo de este tema, ¿no? De la parábola de los talentos. El mayordomo reconoce, todo me ha sido prestado, nada es mío, ¿no? Y lo que el amo, el dueño pide es tan solo que seamos fieles. Eso es lo que pide, que seamos fieles administradores de lo que Él nos ha prestado. Eso es todo lo que pide, que seamos fieles. Tenemos el privilegio, ¿sí?, de administrar los bienes de nuestro Señor. Ahora ven en Lucas 16, y hay que apurarnos aquí, anticipando lo que vamos a ver en otro estudio. todo lo que Dios te ha dado, el tiempo, la salud, las posesiones materiales, ¿no? Todos tus dones, todos tus talentos, todas tus capacidades, ¿no? Dios te lo ha prestado. Y la pregunta es, ¿cómo lo estás administrando? ¿Cómo lo estás usando? Y esta pregunta que haremos, ¿no?, en otro estudio, si Dios me está prosperando, ¿para beneficio de quién? O sea, ¿para beneficiar a mí, tan solo a mí? ¿Por eso Dios me está prosperando? ¿Es para mi beneficio? Esta pregunta que se tiene que hacer siempre, ¿no? Y aquí vean, en Lucas 16, aquí se mete de por medio lo que vamos a ver para encaminarnos. Esto es la pura introducción, no vamos a meternos en detalles el día de hoy. ¿Lo tienen? Lucas 16. Aquí al final de esta parábola sobre el mayordomo infiel viene esta tremenda aplicación, en donde dice Cristo en el versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, en el contexto, esto se refiere al dinero, ¿no? Vean, en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo demás es injusto, ¿no? Pues si en las malas riquezas, o las riquezas injustas, no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno, ¿qué es esto? Lo que te ha sido prestado. ¿No fuisteis fieles? ¿Quién os dará lo que es vuestro? De aquí Cristo abre el tema, ¿no? Abre el tema en una forma tremenda, porque aquí nos enseña lo siguiente. Lo que decíamos al principio, que lo que tú haces con lo que Dios te ha prestado, ¿no?, refleja lo que hay en tu corazón. Y el quién eres, en ese sentido, seguimos con ese tema, ¿no? Nuestra identidad. Y cuando Cristo habla en esta forma tan fuerte, es la aplicación al final de una parábola la más discutida sobre estos temas, ¿no?, en la Biblia, lo que nos dice es de mucha ayuda. Ahora vamos a discutir esto un poco. Nos dice aquí, primero, que el que no es fiel en relación con este asunto, ¿fiel en cuanto a qué? Estos principios, ¿no? No será fiel en cosas más importantes. ¿Hay cosas más importantes que esto? Sí. Dice, si no han sido ni pueden ser fieles en esto, ¿no?, ¿cómo van a ser fieles en cosas más importantes? Y en este sentido, el dinero es de poco valor, de poca importancia, en relación con otras cosas, en relación con la salvación, en relación con las cosas espirituales, en relación con el reino de Dios. El dinero es de poco valor, ¿no?, en relación con el alma, ¿no? Ni todo el dinero en el mundo valdría, en el cambalache, valdría la pena, ¿no?, hacer un cambalache, mi alma a cambio de todo. No. Pero el punto se convierte en una prueba. Y la prueba aquí es tu fidelidad en esto. Esa es la pregunta. ¿Eres fiel en esto? ¿Eres honesto en esto? El hecho de usar correctamente lo que Dios te ha dado no te va a salvar. Eso no es la salvación por obras, ¿no? Algunas personas dicen, no, esto es el legalismo. Ni es el legalismo, ¿no? Es la enseñanza de la palabra de Dios. No te va a salvar. Y sin embargo, indica lo que hay en tu corazón. Sí, indica cuál es tu condición espiritual. Y en este contexto, cuando vemos la deshonestidad, cuando vemos el fraude, cuando vemos el robo, cuando vemos el engaño, cuando vemos las mentiras, ¿no?, en el mundo, ¿no?, nos damos cuenta de que están peleando por el dinero. Cuando vemos todo esto en un negocio, están peleando por el dinero. Cuando lo vemos en el gobierno, están peleando por el dinero. Cuando lo vemos en la paga de impuestos o el no pagar los impuestos, es lo mismo. Cuando lo vemos, ¿no?, en el mercado, en las compras, en los servicios, cuando vemos en los bancos, ¿no?, cuando lo vemos en el sueldo injusto que pagan a los trabajadores, ¿no?, lo que estamos viendo es este gran lío, en donde nadie está actuando con fidelidad ante los principios básicos que gobiernan este asunto. Y cuando vemos que una persona no puede ser honesta con Dios en cuanto a la administración de lo que Dios le ha dado, entonces damos por sentado que algo está mal con esa persona. Algo está mal, ¿no? Con esa persona. Si no podemos ser fieles, como lo dice Cristo, en lo ajeno. Vuelvan a leer el texto. En lo que nos ha sido prestado, ¿quién nos confiará? ¿Quién nos va a entregar, ¿no?, lo nuestro? Lo vuestro, en el versículo 12. Y luego lo compara con algo que no tiene valor real, con algo que tiene verdadero valor, en el versículo 11. Y el punto, si no podemos ser fieles, ¿no?, fieles a Dios en esto, entonces terminaremos siéndole infieles en todo. Esto es un indicador, entonces. No es el único, no. Pero es un indicador de la condición del corazón de la persona, ¿no? Y todo está basado en el hecho de que tú y yo somos mayordomos, ¿no? Ahora, hay detalles aquí que estamos pasando por alto para llegar a una sola aplicación de esto el día de hoy. De todo esto depende lo que va a pasar aquí. Tu capacidad de dar, en cierto sentido, sí. Tu habilidad, tu capacidad para devolverle a Dios, para dar, ¿no?, para administrar esto en dar, ¿no?, hay una relación, incluso en relación con tu fe, ¿no? Si de veras crees que has de buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás te será añadido o no. Y luego, en este dar, ¿no?, tu capacidad de tener misericordia. Hay personas que no están actuando fielmente en esto, dar o tener misericordia o ayudar. ¿Cómo? En este asunto económico. ¿Cómo? Apenas tengo lo suficiente para sobrevivir, dice. Entonces, ahora vamos a esta aplicación. Y es la única que vamos a hacer el día de hoy. El uso de tus dones en todo este paquete aquí, que estamos vinculando, ¿no?, depende primero de esto. Y claro, de tu corazón. Sí, de si, vamos a leerlo, ¿no?, en Efesios, el texto más citado sobre nuestro tema. Lo hemos mencionado, ahora lo vamos a leer, Efesios 4, ¿no? ¿Qué dice? ¿Lo tienen? Es el 28. El que robaba, que no robe más. Antes, lo contrario, trabaje, ¿no? El ladrón es convertido a Cristo con el arrepentimiento y la fe. Se entrega al señorío de Cristo. Esto comienza a transformar la metamorfosis de su vida. Vemos que ya dejó de robar. Ah, sí. Y ahora está trabajando en algo honesto. Sí. Obrando con sus manos lo que es bueno, sí, convirtiendo su trabajo en servicio para el Señor y para su prójimo, ¿no? Amando a su prójimo a través de su trabajo, proporcionándole ese servicio, esa chamba, sí. Pero no se acaba el asunto ahí. Ahora va a dar. Eso es todo el ciclo. Ahora va a tener misericordia. Ahora va a ayudar. Eso es el fin, ¿no? Y a esto el Evangelio le va a conducir, ¿no? Pero ahora vamos a discutir esto, ¿no? Tenemos hoy día el fenómeno de muchas personas que son miembros de iglesias en donde no vemos este ciclo, en donde no vemos este ejemplo, ¿no? Son personas que asisten a la iglesia, pero no ponen en práctica lo que escuchan. Son personas que pueden dar, y aquí estamos hablando del tema de ofrenda, no, pero hay muchas personas que van a dar algo, pero y a veces lo van a hacer tocando la trompeta, pero no lo van a hacer en este contexto. No es la mayordomía, no es el uso de sus dones lo que está metido de por medio. Lo van a hacer ya sea por obligación, o por miedo, o por manipulación, o como lo hemos comentado, ¿no? Y el texto que dice, Dios ama al dador alegre, ¿no? Y que no debemos dar nada forzados, obligados o por necesidad, ¿no? Quiero que todos ustedes que no han visto estos versículos, vamos a leerlos con nuestros propios ojos, ¿no? Primera de Corintios, si no quieres dar de lo que Dios te ha dado, yo te recomiendo que no lo hagas, porque Dios no lo va a aceptar. 9:7, cada uno dé, ahí está el tema, dar como propuso en su corazón, no con tristeza, no, ni por necesidad tampoco, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué es esto? Dios está fijando en todo esto, ah, lo que tú me has dado, te lo devuelvo, ¿no? Lo pongo en tus manos, yo tan solo soy el administrador de lo que me has prestado, ah, sí, con gozo te lo devuelvo. Dios ama al dador alegre, dice, ¿no? Pero la gente que no entiende nada de esto, lo que van a hacer es, vean, preocuparse por lo que los demás pueden decir, lo que pueden opinar, ¿no? No es realmente algo en donde Dios está metido de por medio en el asunto. Se comparan a sí mismos. No, los demás dan así poquito, yo también me contento con esto, ¿no? Pero el punto no es la cantidad, sino la actitud. La actitud. Y estas personas van a dar con condiciones y limitaciones y condicionando, ¿no? No van a arriesgar nada. No van a salir de su zona de comodidad, ¿no? No van a bajar su nivel de vida, nunca. No van a hacer grandes sacrificios. ¿Cómo? ¿Sacrificios en esto? No, no lo van a hacer. Menos van a vivir por fe. No, esto de vivir por fe es un tema, ¿no? Al cual vamos a llegar a la parte final de la sabiduría. Pero vean, esto de vivir por fe, ¿esto qué quiere decir? En parte que tienes que depender de Dios, que sin saber lo que va a pasar, ¿no? La mayoría de la gente hace todo lo posible para evitar esto. No quiere vivir por fe. ¿No? Hacen todo lo posible para no vivir así. Su vida está bien planeada, bien estructurada, bien asegurada, ¿no? Como si el cristianismo no fuera más que eso, como una póliza de seguros para no tener que vivir por la fe. Así viven tantas personas hoy día, ¿no? En un contexto cristiano, ¿no? Pero vamos a terminar introduciendo aquí la contraparte. Y la contraparte es lo más pesado aquí, ¿no? Nuestro tema. Porque tiene que ver con lo siguiente. Si no vas a vivir así, como lo estamos explicando, entendiendo que hay mucho más en esto, lo que está reflejado es tu corazón, lo que Dios te ha dado, ¿no? Tu inconformidad, tus quejas, tus murmuraciones, no son más que pecados, ¿no? Y vean que en este asunto Dios te ha prestado todo y tú tan solo le estás entregando una parte al administrarlo, bien, esos son los intereses, ¿no? Y lo que cuenta es que seas fieles, ¿no? Que seamos fieles en esto, ¿no? Que tú y yo seamos fieles en administrar todo lo que Dios nos ha dado. Pero la contraparte es lo siguiente. Si esto no lo vamos a hacer, entonces, ¿qué vamos a hacer con estos dones, con estos talentos, con el dinero y todo el paquete? Y la respuesta es robar. Robar, ¿no? Aquí vamos por partes, ¿no? Hoy día estamos frente a una situación en la mayoría de los países, y no todos, en donde lo que yo decía al principio, el dinero es un gravísimo problema. Sí. Ah, pero ¿por qué? Por esto. Por esto, por el robo. Hoy día hay, desde la bolsa, hasta las inversiones, hasta los expertos financieros, ¿no? Hasta la gente en el mercado y en la calle, ¿no? andan inventando nuevas formas para robar. Ahora, ¿qué es esto? Ah, como no estoy conforme con lo que Dios me ha dado, me veo obligado a robar. Sí. Ah, y todos esos ladrones no están en la calle. Ah, no son los que llevan la pistola y se suben a bordo. No. No. Escuchen, hay ladrones en el mercado. Ah, sí. Hay ladrones en el gobierno. ¿Cómo no? Hay ladrones en las empresas, todas. Hasta en los bancos hoy día. Sí. Hay ladrones en la bolsa de valores. Sí. Hay ladrones en los talleres automotrices. Sí. En donde se dedican a reparar los coches. Sí. Ladrones. Hay ladrones, ¿no? Por todas partes. ¿Cómo vamos a ver? Ahora busquen un texto. Es 2 de Tesalonicenses 3. Estas personas, el tema aquí es para terminar nada más. Estos ladrones toman de balde. Toman gratis, ¿no? Sin pagar. Y una parte del argumento, no lo vamos a ver a fondo el día de hoy, pero una parte del argumento está aquí en 2 Tesalonicenses 3. ¿Lo tienen? Y dice en el versículo 8, no comimos el pan de ninguno, ahí viene la frase, gratis. De balde. Este es el testimonio apostólico, ¿no? Porque no, en el versículo, estamos leyendo en 3, 8, ¿no? Pero en el versículo anterior habla de los que andaban desordenadamente, ¿no? Sino obrando con trabajo y fatiga de día y de noche, para no ser gravosos, para no ser una carga, ¿no? Para nadie. Esta es la fórmula que está en muchos textos, de trabajar honestamente, estamos hablando aquí. Ahora, cuando hablamos de los ladrones, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de personas que toman lo ajeno, que toman lo que no les corresponde, que toman lo que no han ganado honestamente. No. Y la lista de ladrones aquí es interminable. Tengo 3 páginas aquí de ejemplos de ladrones. No vamos a ver todos esos ejemplos. Pero hay ladrones que se aprovechan de la ley, ¿no? Algunos de ellos son abogados que manipulan la ley engañosamente para robar a la gente, ¿no? Y licenciados y abogados de todo tipo hay, ¿no? Y hay algunos que cuando tú entras a la oficina, alguien me decía, yo me sentía como que me estaba robando ya $500,000 y yo tan solo había pisado la entrada a la oficina. Y yo le decía, yo ni me quedo en el carro, si te sacó $500,000, yo estoy en el coche, yo voy a terminar en la calle, ¿no? Hay ladrones que manipulan la contabilidad de la empresa. Y hay por todos lados, se llaman contadores, ¿no? Dentro y fuera de las empresas. Hay ladrones, vean, que están robando al venderte el producto, te lo están haciendo. Te están robando. En la compra-venta del producto te están robando. Sí. Hay ladrones, como lo dice en Deuteronomio, ¿no? Que no tienen pesas exactas y justas, ¿no? Sino en su bolsa dice, tienen la pesa grande, la pesa chica, ¿no? Te están robando y ni lo sabes. Algunos de estos, no lo voy a decir en dónde están. Hay ladrones que cobran un precio excesivo, un precio no justificable, y el punto aquí es que el precio no corresponde al valor real del producto. Son ladrones. Escuchen lo que estamos diciendo. Hay ladrones que te van a vender un producto defectuoso, de baja calidad, quizás no a ese nivel, pero hay un defecto que trae el producto y lo saben cuando te lo están vendiendo. No te van a decir nada sobre el defecto que trae ese producto. puede ser un coche, ¿no?, que va a explotar en un accidente. El tanque de gasolina se convierte en bomba, no te lo van a decir. Puede ser una llanta que se va a explotar así a cierta velocidad en la autopista, no te lo van a decir. Y empresas como Chrysler, como Firestone, cuando era de los gringos, han ido prácticamente a la quiebra por estas cosas. Escuchen lo que estamos diciendo. Ladrones, ¿no? Que te van a cobrar una tasa de interés excesivamente, ¿no?, elevado. El interés que tú les vas a pagar es un robo. Es un robo. Hay una muchedumbre de personas que te van a pedir en este asunto de dar y tener misericordia y ayudar, como vamos a ver después, te van a pedir prestado y no te lo van a pagar. Como lo dice el Salmo 37, el impío toma prestado y no paga. No te lo van a pagar y saben que no te lo van a pagar. Y esto lo hacen con deudas, con tarjetas de crédito y con préstamos, ¿no?, del banco incluso. Hay ladrones que viven a expensas de otras personas, que no quieren trabajar, que quieren aprovecharse, son parásitos que se van a aprovechar de amigos, de sus parientes, de su pareja, de toda la sociedad. Si fuera posible en muchos países, tú puedes vivir a expensas de los demás y no tienes que hacer nada. Generación tras generación vive así. Ladrones que no pagan al gobierno sus impuestos. Le están robando al gobierno, lo que Romanos 13 dice, ¿no? Con tres tipos de impuestos lo dice. Son ladrones que están robando a los demás al no pagar sus impuestos. Y hay ladrones en el mismo gobierno que reciben un sueldo y no trabajan. Son estos aviadores, aquí se llaman aviadores, ¿no? Pero hay aviadores y no son pilotos ni tienen avión. Cobran el sueldo, ¿no? No trabajan. Y se aprovechan de la oportunidad que tienen para robar. Y luego hay ladrones en todo esto, la lista es interminable, ¿no? Hay que entenderlo. Eso se vuelve algo sutil. Porque lo opuesto de robar, según nuestro texto en Efesios, es dar. Y esto es el punto. Estas personas no van a dar. Ahora, el tema que no hemos señalado aquí, que está en Malaquías, no lo vamos a discutir, es del Antiguo Testamento, en donde Dios dice, a mí me van a robar. A mí me están robando. No. Les acusa de haberle robado a él. Ah, y en todo esto es lo que está pasando. Dios es el actor invisible en el drama. Y a él le están robando al usar, ¿no?, sus dones, su dinero, todo lo que les ha dado, lo que les ha prestado egoístamente, le están robando, por un lado. Y por otro lado, vean, y con esto vamos a terminar, esto se vuelve sutil, así, como sutil. Porque el robo siempre es algo encubierto. ¿Sí o no? Incluso hay un enorme intento para encubrirlo. Sí. Sí. En forma encubierta, te van a robar. Ah, salvo los que llegan con la pistola, ¿no?, y te están apuntando. Los demás, es algo sutil. No te das cuenta. De otra forma, harías algo para impedirlo. No vas a permitir que te roben. ¿Al ladrón no le importa el daño? No. Todo lo que vendrá, bueno, lo que serán las consecuencias, no, para nada le importa. ¿Al ladrón? No. ¿Te vendió un producto defectuoso? Ni le importa. Y te mira ahí, tonto, ¿no? Ahí vas con puede ser un carro defectuoso. Ahí está, este tonto, ¿no? Hasta te está despreciando. Ni le importa. O pagaste demasiado, ¿no?, y la compra-venta resultaba ser un robo. Ahí están, necios, ahí están, riéndose, ¿no?, a carcajadas. Necio, ahí están diciendo. Ni le importa. Porque el ladrón toma lo ajeno. lo que no le corresponde, vean, no toma en cuenta lo de otras personas. Es lo opuesto del amor al prójimo, ¿no? No está amando al prójimo. No, está pecando. Claro, en contra de su prójimo, en contra de Dios. Pero el punto es, todas nuestras vidas están aquí en este asunto. Hablo de los que estamos aquí, ¿no? Porque tú y yo somos personas caracterizadas por el dar o por el tomar. Y bíblicamente, en teoría, todos los cristianos hemos de estar aquí en la lista, ¿no?, de personas que dan. ¿Cuál es la característica principal de tu vida? ¿Dar o tomar? Eso es lo que sucede. Y lo vuelvo a decir, bíblicamente hablando, si no llegamos al punto de dar, estamos robando, porque Dios nos lo ha dado con ese fin. No te lo dio para tan solo para que tú pudieras, ¿no?, usar ese don, ese talento. Olvídense del dinero, no tiene que ni siquiera ser el dinero. Ah, pero si el don lo estás usando para engrandecerte, para tocar la trompeta y actuar como si no te lo hubiera prestado Dios, esa capacidad o ese don o ese talento, le estás robando a Él. Le estás robando la gloria. Le estás quitando la honra, el crédito, ¿no? Y tú mismo quieres quedarte con todo esto. Ah, sí. Esto sucede también en las iglesias, en donde hay un trabajo colectivo que hacemos al orar, al apoyar, al dar, al servir, al testificar, al cooperar. Y si ustedes quieren saber, ¿no?, si esto es así o no, yo doy testimonio. Llevo casi 30 años viviendo en el extranjero, porque están cooperando, están ayudando, están dando, están administrando y lo están haciendo en base a fe muchos creyentes de muchas iglesias en la Unión Americana para mandarme a mí y 50 o 60 mil otros misioneros que están trabajando en todo el mundo haciendo lo mismo. Pero hay muchas iglesias en donde hay unos cuantos, como en las empresas, como en la oficina, como en el gobierno, unos cuantos quieren trabajar. Y los demás ahí están, como decimos en inglés, la ilustración no es buena, como pasajeros en el autobús. En este tipo, ¿cómo se llama? ETN, en donde se te puedes reclinar ahí, ¿no? Y ahí, mientras que hay alguien ahí agarrando el volante, ni te importa, ¿no? Y si van a poner una película para divertirte, ¿cuánto más, no? Ahí estás como pasajero en el autobús. Y tú piensas, yo lo pagué por el servicio y estos cuates. Pero así actúan muchas personas en la iglesia, ¿no? No van a servir realmente a Dios. Y como vamos a ver en este asunto de la mayordomía, es increíble cómo al dar, bien, cooperar, ayudar, tener misericordia, cómo Dios dice, el que lo está haciendo en una forma pequeña, no es porque no quiere hacerlo, pero porque esto es al alcance de sus recursos, recibirá la misma recompensa como el que lo está haciendo en grande, ¿no? Porque como yo lo decía, eso no es lo que cuenta aquí. No es que si puedes dar 10 mil pesos o 100 pesos o 10 pesos. No, eso, o 500 centavos. Ah, no, eso no es el punto. Es el corazón. Es el deseo. Es la actitud. Es la fidelidad. Eso es lo que cuenta, ¿no? Y en este sentido, tenemos que terminar aquí, ¿no? Dios nos coloca no tan solo en el mundo, con una chamba, con una lista de responsabilidades, hace lo mismo en la iglesia, ¿no? Hay personas que escuchan lo que voy a decir, quieren recibir de la iglesia, incluso dinero. No van a mover ni un dedo para servir a Dios en la iglesia. Si es algo en donde pueden recibir crédito y honra, sí, bienvenido. Pero si no es así, no van a hacer nada. Son ladrones. Sí. Ladrones espirituales que están robando en un contexto cristiano de los demás cristianos. Están robando, sí, porque les corresponde usar sus dones en todo el paquete y en forma colectiva, ¿no? En la medida en que cada creyente se pone a hacer esto, entonces resulta que hay más que suficiente dinero, más que suficientes recursos, más que suficiente tiempo, más que suficientes oportunidades para hacer y servir a Dios colectivamente. No tan solo individualmente, como lo hemos señalado antes, ¿no? Es algo en donde todos los individuos se combinan para hacer algo mucho más grande de lo que se podría haber hecho cada quien trabajando por su cuenta. Y lo vuelvo a decir, ¿cuál de estas dos actitudes caracteriza tu vida? Tú que te interesa tanto los dones, ¿por qué? ¿Qué quieres hacer con los dones? Si no es dar, si no es ayudar, si no es actuar en base a la fe y administrarlo bien y tener misericordia, y esto es más que algo físico, es algo espiritual, en donde lo que está metido de por medio es la evangelización del mundo. ¿Cómo es posible que algo que comenzó con unos cuantos pescadores, muchos dicen no educados, eso es otro debate, ¿no?, en cuanto a su nivel educativo, pero no tenían nada? Es lo que Pedro dice, ¿no?, al que le pide dinero ahí frente al templo, dice: yo no tengo plata ni oro, ¿no?, pero lo que tengo es la capacidad de hablarte del evangelio y de comunicar el mensaje. Y en ese sentido, Pablo escribe a los esclavos más humildes que no tenían nada, ni vivienda propia, menos un sueldo. Y les da a entender, ustedes están haciendo algo grande, ¿no? Porque Dios usaba a estos esclavos para evangelizar a los demás esclavos en el mundo greco-romano. Y hay que entenderlo, muchos, no, esto fue hace 2000 años, en la Unión Americana, vean. Todo lo bueno que hay en la raza negra en los Estados Unidos, escuchen, y táchenme de racista si quieren, es por la influencia del evangelio en los negros en la Unión Americana, no en esta generación, ya se ha perdido esta influencia en su mayor parte, sino en las generaciones anteriores, ¿no? Muchísimas cosas buenas. Ustedes no van a buscar, o no van a encontrar buscando en todo el mundo, ningún país en donde hayan sido elevados y han prosperado los negros más que en los Estados Unidos. Escuchan y están viviendo de una herencia de esto, en donde cantaban en el campo himnos a Dios todos los días, ¿no?, en donde la mayor parte de los himnos que se llama spiritual, los espirituales, en los seminarios en inglés, vienen de los himnos que cantaban los negros hace 150, 200, 250 años en los Estados Unidos. Sí, en el campo, ¿no?, en plena, o sea, en medio del clima, en una situación bastante humillante, en medio de luchas y obstáculos por todos lados, ¿no? Y alguien les predicó el evangelio, y muchos de esos fueron transformados, ¿no? Y una parte de la grandeza de la Unión Americana está en esa raza que fue transportada ahí como esclavos, pero bajo la influencia del evangelio. Se convirtieron en personas muy útiles, que en más que hoy día, en tiempos pasados, ¿no?, contribuyeron increíblemente para el bien de ese país. Y esto es lo mismo en cualquier lugar. Si esto puede pasar con esclavos en el siglo XVIII, en el siglo XVII, en el siglo XIX, en el primer siglo del cristianismo, ¿por qué no podemos hacer lo mismo en México? Y la respuesta es lo que estamos diciendo. Hasta que seamos caracterizadas por el dar, ¿no?, y no simplemente tomar, entonces No vamos a hacer un impacto en la vida de nadie.